Los jueves ya sabéis que nos dedicamos a resolver consultas de los oyentes con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que hoy no puede estar con nosotros. Y hemos querido aprovechar la oportunidad para hablar de un asunto que hoy, que además conocemos los datos del paro del mes de abril, nos parece relevante. Hace unos días conocíamos que casi la mitad de los contratos fijos discontinuos que revisó la Inspección de Trabajo el año pasado resultaron ser irregulares. Y yo creo que muchas veces ni las empresas ni los propios trabajadores son conscientes de cuando se produce una irregularidad en este tipo de contratos, que hay que recordar que ya existían antes de la reforma laboral, pero que desde el 31 de diciembre de 2021, desde luego, son más habituales en nuestro mercado. Por eso hemos pedido a Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que nos eche una mano para saber cuándo son correctos, cuándo no son correctos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, desde Madrid, también.
Bueno, estás desde Madrid en estos momentos, ¿no?
Sí, muy bien. Acabo de llegar y nada, qué buen tiempo os está haciendo.
Bueno, hoy un poco de fresquito. Yo me he venido en manga corta y digo, menuda hora. Es la época en la que no sabemos qué ponernos.
Ya, eso es verdad, sí que cogemos muchos catarros.
Claro, bueno. Claro. Bueno, Ana, claro, para estas cosas, cuando hablamos de las movilizaciones que continuáis manteniendo y las reclamaciones al Ministerio de Trabajo de personal en la Inspección de Trabajo, pues una de las cosas que hacéis es vigilar que los contratos sean correctos, ¿no? No solamente los fijos discontinuos, pero también los fijos discontinuos.
Claro que sí. Durante el año 2020 transformamos más de 360.000 contratos, más de 1.000 contratos al día por la actuación de la Inspección de Trabajo, y a partir de la reforma laboral, como hablabas, el contrato fijo discontinuo, que ya existía, adquiere más protagonismo porque no solo se refiere para actividades de campaña, como por ejemplo pues monitores de tiempo libre, monitores de esquí o de socorristas en verano, sino también todas aquellas actividades, siempre y cuando tengan fechas de actividad e inactividad. Entonces se amplía, por eso muchos contratos que se han firmado en España son fijos discontinuos, pero también hay contratos fijos discontinuos que son fraudulentos, y es donde estamos entrando desde la Inspección de Trabajo cuando ese contrato no es fijo discontinuo y debería ser un fijo ordinario. ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser un fijo ordinario, Javier? Pues cuando el periodo de actividad es durante todo el año. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 2020 señalaba que había unos trabajadores que tenían dos campañas, que era julio y agosto, y luego el resto del año, el invierno, estaban también contratados. Entonces, no había esa fase de inactividad. El trabajador estaba vinculado con la empresa y hacía un trabajo durante todo el año. Por lo tanto, el trabajo tenía que ser vinculado con un contrato indefinido, con un contrato ordinario. Otra de las cuestiones es cuando los periodos de inactividad no sean justificados. Por ejemplo, pues que esté trabajando 10 meses y que el resto corresponda a su periodo vacacional o a sus derechos o permisos que tenga. Ese contrato no debería ser fijo discontinuo, sino que tendría que ser un contrato ordinario. Ya. Y luego también el tercero de los casos es cuando no se puede hacer imprevisible un contrato fijo discontinuo. Se tiene que saber más o menos cuándo va a empezar la actividad, y por lo tanto no podemos realizar un contrato fijo discontinuo y llamarte al día siguiente para que te incorpores, porque el trabajador no puede conciliar su vida laboral y familiar.
Hombre, incluso con la laboral, ¿no? Porque hay personas que pueden tener contratos fijos discontinuos con distintas empresas y tienen que cuadrar las fechas, ¿no? Para que haya compatibilidad horaria, ¿no? Entre otras cosas.
Claro, claro que sí, porque durante el periodo de inactividad el trabajador puede trabajar en otra empresa y por eso el convenio colectivo podrá establecer el periodo mínimo de llamamiento, y por eso se tiene que informar y notificar al trabajador con una antelación mínima para que se pueda organizar, porque así lo establece la propia normativa y la jurisprudencia.
Yo creo que uno de los elementos más conflictivos es aquellos casos que los contratos de obra y servicio se han reconvertido en esos fijos discontinuos, porque hay obras que pueden durar años. Entonces ahí estaríamos en eso que nos comentabas de, bueno, pues que a lo largo de un año natural no habría periodos de inactividad. ¿Eso se está haciendo bien o no?
Claro, ahí, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2022 nos distingue en dos tipos de contratos previsibles, que utilizaríamos el fijo discontinuo con un preaviso y con una antelación, e imprevisible, que hablaríamos del contrato por circunstancias de la producción. El contrato de obra o servicio como tal desaparece a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral. Siguen estando los que se habían hecho con carácter previo al 31 de diciembre, pero ya desaparece ese contrato de obra o servicio. Ya solo tenemos el previsible e imprevisible.
Sí, pero no me queda claro, Ana, porque te pongo un ejemplo. Una subcontrata de cualquier administración, ¿no? Antes contrataba a los trabajadores por obra y servicio vinculado al contrato que tuviera con la administración. Hoy en día, a lo mejor esos contratos son de 4 años, es decir, que no. Y se están haciendo a los trabajadores fijos discontinuos.
Ah, bueno, las empresas de trabajo temporal antes de la reforma laboral no podían hacer contratos fijos discontinuos porque el Tribunal Supremo entendía que era un caso de cesión ilegal de trabajadores. A partir de la reforma laboral sí que pueden hacer, y se modifica la ley 14.994, pero siempre y cuando existan periodos de actividad e inactividad y siempre y cuando sea para cederlos temporalmente a otras empresas. Si lo que estamos cediendo, Javier, es para solo una empresa y durante todo el año, es una necesidad permanente, es una necesidad estructural y, por lo tanto, debe ser un contrato indefinido y ser la propia empresa usuaria la que contrata. En cuanto a los subcontratas, ahí señala la normativa laboral que los contratos solo podrán utilizarse en los periodos de espera.
Ya. Pero a lo mejor no hay periodos de espera. Quiero decir que claro, al final, si es una subcontrata, por ejemplo, de limpieza, y están 4 años, tienen la concesión durante 4 años, pues evidentemente el trabajador está ocupado los 12 meses del año, vamos, excepto las vacaciones, pero que también las tiene que asumir la empresa. En ese caso no podría ser fijo discontinuo quizá, ¿no?
Claro, no podría ser fijo discontinuo porque el artículo 16.4 señala que los relativos a contratas y subcontratas solo podrá producirse como plazo de espera entre recolocación entre subcontratas y que el convenio colectivo podrá establecer un periodo de inactividad que en defecto de pacto será 3 meses. Entonces, lo que comentabas no habría lugar porque estás comentando que sería para todo el año. Una vez pasados esos 3 meses, la empresa tiene que adoptar medidas coyunturales o definitivas y así también se ha pronunciado el TCJ de Madrid de 30 de marzo de 2022, bien a través de un despido objetivo o bien a través de una recolocación.
En la información en la que se hablaba de que la inspección de trabajo va a tener este año todavía un mayor interés en comprobar que se están ejecutando bien los contratos de fijos discontinuos, se hablaba de las empresas de trabajo temporal, que ya nos has comentado, de qué manera pueden actuar de forma irregular, y también del sector de educación. ¿Qué se está haciendo mal en el sector de educación?
Bueno, al final el sector de educación es como otros sectores. Lo que nos fijaremos si la actividad e inactividad está justificada y cuánta inactividad hay, porque si la inactividad no es justificada o responde a que se está cubriendo un periodo vacacional, pues entonces lo que tienen que tener los trabajadores es un contrato indefinido. Es decir, si el profesor está contratado de enero a agosto y en agosto se le da de baja y vuelve en septiembre, está claro que lo que intentan es no pagarle sus vacaciones.
Claro.
Entonces, pues habrá que ver caso por caso que se justifique o no se justifique la inactividad y que se trate o no se trate de una actividad fija discontinua.
Bueno, esto a lo mejor ha cambiado la fórmula con el contrato de fijo discontinuo, pero esto era un clásico, no solamente en la educación, sino yo recuerdo en la construcción, que antiguamente les hacían contratos temporales para, por decirlo de manera coloquial, echarles al paro tanto en agosto como en diciembre.
Claro, pero ahí también la Inspección de Trabajo actuábamos porque era un contrato que el objeto no era temporal. No era fraudulento, porque lo que estaba evidenciando es una necesidad permanente y, de hecho, luego lo volvían a contratar.
Exacto.
Sin ningún tipo de descanso. O sea, pasaban horas o pasaban días. Por eso también la reforma laboral incide en que no solo los contratos de menos de 5 días, sino también menos de un mes, pues van a tener ese incremento de cotización, y por eso lo que lo que vemos es que no te pueden dar de baja un viernes y darte de alta un lunes, porque el fin de semana es tu derecho, es tu descanso y forma parte de tu contrato de trabajo y tu relación laboral.
Bueno, y sobre todo aquí, claro, también nos escuchan muchas personas que son autónomas, que tienen algún trabajador a su cargo y que no tienen muchas veces el asesoramiento que las grandes empresas, ¿no? Que suelen tener personas en el Departamento de Recursos Humanos, en los departamentos jurídicos. ¿Qué recomendaciones les harías si se están planteando utilizar esta fórmula de los fijos discontinuos?
Bueno, pues lo que le recomendaría es que gracias a tu programa y también a nuestra cuenta de Twitter que pueden entrar y que podemos asesorar y ayudarles todo lo que necesiten. Lo que le recomendaría es que es un contrato de trabajo que da estabilidad a ambas partes, porque el trabajador sabe que va a volver al año que viene, la empresa sabe que va a contar con esa plantilla de trabajadores. Por ejemplo, pensemos en la recogida de la cosecha, pues ya sabemos que vamos a contar con un número de trabajadores y eso nos da una estabilidad y una seguridad. Y que luego pues que se tiene que hacer bien, pues se tiene que hacer un orden de llamamiento, normalmente es por antigüedad, que una vez que se inicie la actividad, pues hay que llamar conforme a ese orden que hemos establecido, y que luego pues que el contrato tiene que ser por escrito, y que los trabajadores, la antigüedad, que esto lo marca también la reforma laboral en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19, es durante toda la relación laboral y no solo el tiempo prestado. Es como el partido de fútbol, sería todo el partido, independientemente de los minutos que haya jugado el futbolista. Entonces, eso sería otra de las cosas. Pero que es un contrato que, si se utiliza bien, pues nos puede ayudar tanto a trabajadores como a empresas.
Fíjate que de tu respuesta me surge otra pregunta, porque has aludido a los trabajos agrícolas y estamos en un año que ya sabes que es complicado, porque con la sequía seguramente la producción de diferentes productos se va a ver deteriorada, mermada, ¿no? Con lo cual, ¿hay obligación de llamar a todas las personas que tienes trabajando como fijas discontinuas? O dadas las circunstancias, puede ser que no llames a todas ellas porque no las necesites en el periodo de actividad.
No hay obligación de llamar a todas. Lo que hay obligación es que cuando se produzca la necesidad de iniciar esa campaña, pues que vayas llamando conforme al orden de llamada y en función del trabajo que tengas, pero que sea una razón justificada, que no sea una razón de no llamar de forma arbitraria, y que sigamos el orden. Y si no me han llamado a mí cuando me tenían que haber llamado y te han llamado a ti primero, Javier, pues que yo pueda interponer la acción de la demanda del despido, porque, por ejemplo, en las estaciones de esquí puede ser que en algunos años nieve más o nieve menos, y en este año que estamos con estos problemas de sequía, pues hay cosechas del cereal que se han perdido, o que puede ser que tengan menos cosecha, y entonces la empresa necesita menos trabajadores, pero eso no está haciendo nada malo. Lo importante es que llame conforme al orden, que llame a los que tenga que llamar y que le respete tanto la antigüedad como las condiciones de llamada y de preaviso y de condiciones salariales.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que además aquí tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-868099, 652-868099, porque si tienen cualquier consulta, además de lo que hemos comentado con Ana Ercoreca, pues aquí Ana está siempre, es muy amable de atendernos cada vez que le proponemos que esté en nuestro programa. Ana, un placer, muchas gracias.
Como siempre, un placer, Javier. Cuidaros mucho y ya, esta tarde a disfrutar Madrid.
Y ya hablaremos de que seguís con las reivindicaciones.
Sí, empezamos la semana que viene, a ver si refuerzan. Porque por un lado está la ley, pero por otro lado está la parte operativa. Como no refuercen la parte operativa, es poco sirve lo primero.
Claro,
pero bueno,
claro.
Esperemos
claro.
Que nos refuercen pronto.
Te llamaremos, que sabes que también estamos muy pendientes de
claro
esas
que
reivindicaciones que nos parece tan importantes. Un abrazo.
Por vuestra defensa. Un abrazo muy
hasta
fuerte.
Luego.
Sara. Adiós. We'll be right back.